State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
El saludo para todos ustedes que le da clic a este podcast de Fútbol Picante. Junto a Toño Valle, quien les habla, Dionisio Estrada, en la producción Héctor Cruz. Y unos temas que, por supuesto, hemos ido sacando del tintero. Hoy hablaremos de lo que le reconoció y le dijo Matías Almeida a nuestros compañeros de Ahora o Nunca, en este caso a Mauricio Pedrosa y a Hércules Gómez, sobre el tema de Fernando Beltrán, sobre el tema de Carlos Vela y sobre esta situación que en los últimos tiempos se ha hablado mucho, que es que la falta de proyección del fútbol mexicano para ser visto en otras ligas, cómo le afecta justamente al jugador mexicano. Y además, de acuerdo a los estudios que realiza la empresa de valores financieros deportivos Transfer Market, cómo ha sido afectado el fútbol mundial y, por supuesto, el fútbol mexicano en el tema del costo de sus plantillas. Así que todos estos temas los estaremos conversando junto a Toño Valle. Quédese con nosotros dentro de la sección del Pod Center de ESPN en Fútbol Picante. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
¿Qué tal, Leoni? Un gusto saludar a toda la gente y el deseo de todos los días, ¿no? Y que creo que va a ser el deseo de aquí a un buen rato, deseando que todos estén bien y que estén en casa, si se pueden quedar en casa, y todos sanos también en tus hogares.
Oye, me imagino que escuchaste, por supuesto, lo de Matías Almeida y en el tema que se refirió a varias situaciones. Y una de ellas, y la vamos a escuchar a continuación, es sobre Fernando Beltrán. Le preguntan quién es el mejor jugador en este momento en la liga y esto es lo que responde Matías Almeida.
Mejor jugador de la Liga Mexicana.
Y hoy está difícil porque era Pizarro. Pero creo que
era Pizarro.
Hoy es Beltrán.
Beltrán, sí.
¿Más que Gignac?
Sí, Gignac tiene todos los honores, las cocardas puestas de lo que ha sido en su vida y como futbolista y lo que sigue siendo. Ahora, la verdad, un futbolista que tiene mucho futuro y que me da placer verlo jugar, obviamente, y a Gignac también, pero me quedo con este joven Beltrán. Juega perfecto al fútbol.
Toño, ¿qué lectura le damos entonces a estas palabras de Matías Almeida? A ver, antes de que yo opine, dame tu impresión.
A ver, primero, creo que Almeida sigue haciendo toda la tarea fuera de la escuela, obviamente, para eventualmente regresar al fútbol mexicano, ¿no? Y también regresar a Chivas específicamente. A ver, no quiero decir que Fernando Beltrán para mí no lo sea. Es un buen futbolista, pero tanto como para ser el mejor jugador de la liga, o sea, no sé, me cuesta trabajo confirmar eso. No sé, porque inclusive dentro de la gente joven del fútbol mexicano, a ver, a mí Charlie Rodríguez me parece un gran futbolista, más allá de que ha tenido un bajón futbolístico en los últimos meses. Sebastián Córdoba me parece que ha tenido también un arranque de carrera muy interesante. Es más, si yo ahorita tuviera que armar un equipo alrededor de un futbolista joven, creo que yo me inclinaría por Córdoba por encima de Beltrán, con todo y lo buen futbolista que es el jugador de las Chivas Rayadas. A mí me gusta más Córdoba en estos instantes, y para mí Córdoba no es de los mejores jugadores o no está en el top 3 de mejores jugadores de la liga. Yo creo que Almeida es muy inteligente, le gusta hablar muy bien del fútbol mexicano, siempre está alabando el fútbol mexicano, y yo creo que es también una parte de hacer la tarea para ver si eventualmente puede regresar. A mí esas palabras no me encantan, no me termina por convencer. Parte de que Pizarro era el mejor jugador, pero ya se fue cuando Pizarro la temporada pasada, con todo y que Monterrey es campeón, tampoco es como que haya brillado. O sea, yo creo que es más un tema de relaciones públicas que otra cosa.
Sí, y comparto contigo, ¿eh? Y qué casualidad que todo lo que huele a Guadalajara, todo lo que huele a Chivas, entonces es lo mejor que hay en el fútbol mexicano. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué si es así? ¿Por qué tiene años que Guadalajara no es la base de la selección nacional mexicana mayor? Porque que no se confundan, ¿no? Muchos dirán, no, pero ya ves ahora la selección olímpica. No, estamos hablando de la selección mexicana mayor. Insisto, creo que trata de quedar bien Matías Almeida. Y si no mal recuerdo, ayer en algún lugar escuché que a Mauri Vergara había puesto en su cuenta de Twitter que tanto Matías Almeida como Rodolfo Pizarro tenían abiertas las puertas a Chivas en el futuro, en caso de que alguno de ellos quisiera regresar. No creo, a ver, hay que tener cuidado con ciertas declaraciones. No, y ¿a qué me refiero? No siempre se puede ser políticamente correcto. Entonces, lo que ayer expresa Mauri Vergara en ese sentido, hay gente que puede asumir que es políticamente correcto, ¿no? Debes de tener cuidado. ¿Por qué? Porque después, si las cosas no funcionan con Luis Fernando Tena, ¿qué va a ser lo primero que va a gritar la afición en el estadio?
Sí, trae Almeida. Ahora, se puede escudar a Mauri Vergara en que, bueno, Almeida tiene un proyecto sólido deportivo en Estados Unidos y tiene contrato y no lo puedo traer. No, o sea, se puede escudar en eso. O sea, no es porque, ya lo dije, o sea, está obligado a llevarlo, ¿no? Porque además, otra vez, Matías Almeida da la impresión que está en un proyecto sólido, tranquilo, ganando bien en una liga como la MLS.
Okay, pero sí debes de tener cuidado, porque si no después eres preso de tus palabras, por un lado, y por otro, dejas la puerta abierta para que la afición constantemente, un mal partido de Chivas, una derrota en algún clásico, en este caso en el clásico contra el América, y es darle el caldo de cultivo a la afición para que pidan la salida de Luis Fernando Tena y para que exijan el regreso de Matías Almeida. Pero regresando al tema de Fernando Beltrán, coincido contigo, no es el mejor jugador de la liga, y por supuesto, si es así, a ver, Charlie Rodríguez hoy es mucho más jugador que Fernando Beltrán, lo decías también de Córdoba, y ninguno de los dos terminan por ser los mejores jugadores de la liga. Entonces no puedes estar emitiendo declaraciones cada ratito, y sobre todo que tengan que ver con Guadalajara y sus jugadores, y que si son lo mejor, y que con ese equipo yo me caso, y que con ese equipo... porque terminas ¿cómo termina siendo cínicamente correcto, ¿no? Así como hay políticamente correcto, aquí es cínicamente correcto en que, a ver, primero hay que ver quién te cree el mensaje, y segundo, si nada más te refieres a Guadalajara, todo mundo después le va a interpretar, es que quiere regresar a Chivas, es que él se está vendiendo para regresar a Chivas. Entonces, ojo con ese tipo de declaraciones, ¿no? No estamos diciendo que Beltrán no sea un buen jugador, va en camino de poder ser uno de los mejores jugadores de la liga, pero no puedes decir de manera absoluta que hoy es el mejor de la liga.
Sí, no, yo creo que no lo es, y mira, yo tengo un problema con la gente que siempre responde de la misma manera a ciertas cosas. Yo no le puedo creer a alguien, ¿no?, que siempre encuentra algo malo en una persona, o en un equipo, o en una situación, como tampoco puedo creerle del todo a alguien que siempre le encuentra puras cosas buenas. O sea, nadie puede ser siempre correcto y nadie puede estar siempre mal, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo creer en las personas que ven la vida de esa forma. Y Matías Almeida está cayendo en eso, en Chivas. O sea, todo lo que ya decías tú, todo lo que huele a Chivas, siempre es bueno. Todo lo que pasó por Chivas, siempre es bueno. Y entonces, ahí me parece que pierde un poco de credibilidad. Y al mismo tiempo, y sé que no fue la intención de Almeida, al contrario, lo que quiere es halagar a Fernando Beltrán. No le ayuda mucho, ¿eh? Sale y dices el mejor de la liga. ¿Sabes cuántas miradas? Sí, tiene muchas miradas encima por jugar en Chivas. Pero ¿sabes cuántas miradas se le van a ir encima a partir de estos momentos? Y si no es capaz de responder, muchas veces ni siquiera es culpa del propio jugador, ¿eh?
Claro,
muchas veces
claro.
Los halagos no los pide el jugador, pero caen los halagos y no funciona y termina equivocándose. Y entonces, claro, jugador inflado, jugador sobrevalorado, ven, luego se subió un tabique, cuando Beltrán igual ya estaba ayer en su casa mientras Hércules, Mauricio y Almeida estaban platicando, igual ya estaba preparándose un sándwich, no, ni siquiera pensando en lo más mínimo,
o a punto de jugar un videojuego.
Alguien más le adjudicó exactamente, alguien le adjudica ese calificativo, y entonces ahora resulta que él tiene que adquirir esa responsabilidad. Hay quien la absorbe y lo lleva para bien, y ojalá que sea el caso de Fernando. Pero muchas veces termina teniendo un mal partido porque le puede pasar a cualquiera, y entonces vienen, ah, no, que era el mejor de la liga. Ya puedo ver a gente diciendo, ahí está el que decían que era el mejor futbolista.
Y es la verdad, ¿eh?
Y el menos culpable es Beltrán, ¿eh? Y el menos culpable es Beltrán.
Y es la verdad, y además, como dices, ¿no? Le pones una presión que en este momento, por lo menos en su cabecita, no la tenía Fernando Beltrán. Y reiteramos, no estamos diciendo que sea un mal jugador, de hecho, es un buen jugador, pero de ser un buen jugador a ser hoy el mejor de la liga, todavía es un tramo muy distante que hay que recorrer. Sí, es un jugador que tiene buena visión de campo, es un jugador que tiene buen manejo con el esférico, le gusta jugar fácil, le gusta jugar en corto. Antes, de acuerdo al escauteo que se hizo de él, era un jugador que le gustaba más las labores defensivas, pero mejoró tanto en lo defensivo y trabajó tanto en lo defensivo que hoy lo ponen como un volante mixto, ¿no? Y haciendo más labores defensivas que ofensivas. Pero en todo eso, por supuesto, ha trabajado y ha mejorado. Pero hacer el mejor jugador de la liga es sí, una exageración, no. Y es, por supuesto, una declaración cínicamente correcta, políticamente correcta, de Matías Almeida, de quedar bien, por supuesto, con la gente de el Guadalajara. También Toño se refirió y hace algunos días y también durante varias semanas se ha manejado cuál es el mejor jugador mexicano de los últimos tiempos, ¿no? Y Matías Almeida se refirió a Carlos Vela, y esto fue lo que dijo el técnico del San José.
Mejor jugador de MLS.
Vela.
Ok. ¿Por qué?
Uno de los mejores del mundo.
¿Cómo que
Vela es uno de los mejores jugadores del mundo?
¿Qué lo hace tan especial?
Que hace todo bien y que es humilde y que se rompe el alma dentro de la cancha. Vela no se queda paradito mirando a ver si se la corre. Yo lo he obligado cuando jugamos en contra, le di vuelta y lo cumple. Sí. Y le pegan y no dice nada y se ríe. Fíjense que le pegan y él se ríe.
Sí. ¿No? Como Manny Pacquiao hacía el boxeador contra Juan del Márquez. Le pegaban y se reía.
Sí.
¿Y entre estos dos quién es mejor? ¿Beltrán o Vela?
No, Vela. Okay. Vela es el mejor jugador que tiene el fútbol mexicano.
Perfecto. ¿Más que el momento actual de Raúl Jiménez?
Es que son diferentes posiciones. Raúl Jiménez lo viene haciendo muy bien y viene creciendo a paso agigantado. Y que da placer, ¿no? Verlo, cómo lucha, cómo rema y cómo está y cómo va mejorando.
¿Cómo lo ves, Toño? Puso arriba Carlos Vela sobre Raúl Jiménez. De entrada, posiciones distintas, características distintas, pero si tuviéramos que obligadamente establecer si es el mejor jugador mexicano, ¿se lo comprarías a Matías Almeida refiriéndose a que Carlos Vela?
Esa es complicada, esa es una pregunta muy muy difícil, porque no puedo dejar de pensar en que hace un año el Barcelona lo buscó, ¿no? Y es cierto, para tener algunos meses, pero Barcelona, a final de cuentas, trató de hacerse los servicios de un Vela que ya lo platicábamos hace algunos días, ¿no? Cuando varios pensábamos que Vela iba a retirarse al conjunto de LAFC, lo que realmente encontró fue la pasión una vez más por el fútbol. No me parece tan descabellado, ¿eh? O sea, no me parece para nada descabellado. Entendiendo que uno está haciendo goles en MLS, el otro lo está haciendo en la Premier y lo está haciendo de gran manera, pero no me parece tan descabellado lo que dice Matías Almeida, por las virtudes, por las condiciones que tiene Carlos Vela, que todos sabíamos y sabemos que están ahí y que está mostrando semana tras semana. Me cuesta trabajo inclinarme por un futbolista de la MLS por encima de uno que está haciendo muchos goles en la Premier, pero la capacidad de Vela, híjole, sí es muy complicado de encontrar en el fútbol mexicano.
Fíjate que muchas veces la línea es tan delgada, Toño, que nos cuesta trabajo diferenciarla o por lo menos no pasar hacia el otro lado. ¿A qué me refiero? Indudablemente Carlos Vela es el jugador mexicano que más talento tiene de los últimos tiempos.
Sí.
¿No? Más calidad tiene en los últimos tiempos. Eso no está tema de discusión si lo tenemos que comparar con Raúl Jiménez en cuanto a sus características y su talento individual. Pero si nos vamos a decir quién es el jugador, el mejor jugador mexicano en este momento, sí tenemos que abrir el panorama, el espectro y ver muchas aristas. Y sí es importante establecer que Vela está atravesando buen momento, por lo menos así lo hace ver la MLS, que es mucho menos exigida y competitiva que la Liga Premier. Entonces, cuando yo pongo en la balanza a quién, contra quién juega Raúl Jiménez, a qué tipo de defensas enfrenta, en qué equipo está, porque yo he escuchado por ahí y también el tema de no, Chicharito, el Manchester, el Real Madrid y que Raúl Jiménez no tiene exigencia por estar en el equipo que está, perdón. Pero tal vez es más fácil meter, es más difícil meter goles en el Wolverhampton que lo que era en su momento el Manchester United, que estaba rodeado de mejores jugadores. Entonces, hay tantas aristas.
Sí, pero es más fácil ser titular en el Wolverhampton.
Exacto.
¿No? Ganarte la titularidad, exacto, en el United. O sea, de acuerdo, genera más oportunidades de gol el United. Pero a ver, gánale a los monstruos que compiten contra ti en el día a día un lugar en la titularidad.
Por eso, entonces hay que sopesar cuáles son las aristas. Y regresando al tema de Carlos Vela, Raúl Jiménez, insisto, el jugador con más talento que tiene México en este momento es Carlos Vela. Pero el jugador que mejor momento está atravesando y por lo tanto lo lleva a estar un peldaño arriba de ese mismo talento que pueda tener Carlos Vela se llama Raúl Jiménez, porque está en una liga mucho, no, a ver, no es una liga que esté por encima 1, 2, 3, sino fácil 4, 5 peldaños que la MLS.
Sí, no, de acuerdo, pero si les quitamos el tema, y sé que es imposible hacerlo, ¿no? Pero si le quitamos el tema de dónde juega uno y dónde juega el otro, son simplemente dos jugadores de fútbol con camisetas neutrales.
Sí, la calidad te la quedas con Vela, indudablemente, la calidad individual. Ahora, si a mí me dices, oye, quiero tener a los dos en equipo, porque uno es el que va a darte el fútbol y además tiene gol, como es el caso de Vela, pero el otro es el que te va a dar los goles y además es un jugador.
Pero eso desafortunadamente es imposible porque ni el Tata Martino, que en teoría podría convocar a los dos, va a tener ese lujo.
No, indudablemente. Aquí lo que hay que establecer es que más allá de que por cuestiones de gustos uno pueda ser mejor que el otro, por cuestión de talento individual, que eso es tangible, los dos son muy buenos jugadores mexicanos. Muy buenos jugadores mexicanos, nada más que la diferencia es que uno sí tiene el hambre de querer trascender en Europa, donde está el mejor fútbol, y el otro prioriza, más que sobre el hambre de estar en el mejor fútbol del mundo, prioriza lo que es su momento de vida, su comodidad de vida, su estar tranquilo, el disfrutar. Entonces, nada más, esa es la diferencia. Alguien tiene el hambre de querer sobresalir en el mejor fútbol del mundo y el otro, simple y sencillamente, tiene las ganas de disfrutar en el mejor lugar que se sienta en su vida para poder disfrutar, ¿no? Esa es una gran diferencia.
Sí, pero sí, bueno. Sí, de acuerdo. A final de cuentas, sí. Ahí estoy más de acuerdo en ese sentido con Almeida en esa que en la parte de Fernando Beltrán, si me queda claro.
Ok, perfecto, Toño. Y otra cuestión que señalaba también el técnico de Chivas y que hemos escuchado en los últimos tiempos es el tema de que al jugador mexicano le juega en contra el que la Liga Mexicana no se proyecte, no se difunda en otras partes del mundo. Lógico, sobre todo en Europa. Y ahora me empieza a sonar como que es el principal pretexto para que el jugador mexicano no salga. Y pienso que también nos estamos equivocando si tomamos eso como el principal pretexto. Sí, estoy de acuerdo que influye, pero cuando tú empiezas a escuchar el eco de varias voces que dicen es que la Liga Mexicana no se transmite en Europa y por eso el jugador mexicano no termina por salir porque nadie lo conoce, pues yo creo que estamos cayendo ya en la más fácil, Toño, ¿eh? No sé si coincides conmigo.
Es un muy mal pretexto y te va a ir para la razón. Si la gente de la casa, el aficionado, fuera quien determinara las contrataciones de los equipos, lo puedo llegar a entender. No tienes forma de ver el fútbol mexicano. Pero a ver, en el fútbol de hoy en día, y sobre todo en equipos importantes en Europa, ¿tú me vas a decir que solamente ven fútbol en la tele? O sea, ¿tú me vas a decir que la única manera que tienen de ver a los jugadores es a través de la televisión? Por favor, o sea, no hay forma alguna de que eso sea. Salen muchos ecuatorianos, salen muchos colombianos. La Liga de Ecuador y la Liga de Colombia se pasa entonces en territorio europeo. O sea, los señores en la tarde dicen, bueno, pues ya se acabó el Real Madrid-Barcelona, uy, pero ahí viene el Once Caldas, me voy a sentar a verlo. Nada, por favor.
El pretexto o la chilena, ¿no?
Exacto, exacto. Uy, ahora sí ahí viene el Audax contra el Colo-Colo. No hay forma, no hay forma. Los equipos tienen visores que se encargan de ver fútbol alrededor del mundo a través de sistemas como WeScout, a través de muchos otros sistemas que puedes tú contratar, inclusive como aficionado, no tienes que ser ni siquiera parte del cuerpo técnico ni nada de un equipo. Hay sistemas, son un poco caros, pero los puedes contratar.
Esa es la cuestión, que son caros. Porque, sí, por ejemplo, hablas de WeScout, pero ¿cuánto te cuesta, no? Para nosotros, pero para los clubes, no.
Nosotros, pero para un equipo que va a hacer una inversión de millones de dólares por un futbolista, que son pagar, está como en $200 al mes el WeScout, que es para esos equipos pagar $200, y ahí pueden ver los partidos, y ahí pueden ver estadísticas, y ahí pueden hacer pueden desmenuzar a un futbolista mucho más que si está sentado viendo una transmisión de fútbol. O sea, ese es el nuevo discurso del por qué no se vende el jugador mexicano. Ayer tocamos otro, con el tema de Rafa Márquez y la mentalidad que tampoco nos creímos, Dioni. Y ahora este es el tema de es que no los ve nadie en la tele. Señores, por favor, no sean tan ilusos como para pensar que si no te ven en la tele, entonces los equipos no te van a contratar.
Y yo pregunto, ¿a Hugo Sánchez lo vieron en la tele? Por ejemplo, ¿no? A Rafael Márquez, más allá de que ya estamos hablando a los inicios de los años 2000 y finales de los años 90, todavía no contábamos con todo este fútbol tan globalizado, con todas estas plataformas que tú ya has señalado. Además, agrégale, antes recuerdo que para ver fútbol tenías que esperar a que pasara una semana. Hoy hay fútbol todos los días, y todos los días ves fútboles de distintas ligas, que es cierto que tal vez el mexicano no se transmita, pero a ver, señores, eso no tiene que ser el pretexto principal para decir que por eso el jugador mexicano no tiene la posibilidad de emigrar con mayor frecuencia a Europa. Ahí les puse dos ejemplos de dos grandes jugadores, los dos mejores que ha dado el fútbol mexicano, uno por encima del otro, y no se contaba con un fútbol tan globalizado como se cuenta ahora. Entonces, más que pensar que no se transmiten los partidos, que sí puede influir, pero que no es la principal influencia para que los jugadores mexicanos no emigren, el principal sigue siendo en todo el mundo, en todos los países, la principal promoción para que tú puedas tener una gran oportunidad y desarrollarte en Europa se llama talento, y hay que ver entonces si realmente ese talento lo tiene el jugador mexicano, como para decir, por eso ahora tenemos que exportar 10, 15, 20 jugadores, ¿no?
Sí, yo creo que el tema del talento es uno, y el otro para mí también, y lo decíamos ya el día de ayer, es para el directivo del fútbol mexicano venderle a Chivas un lateral de Morelia, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En $6 millones, en $7 millones, le resulta más redituable en lo económico que un fútbol, y que sabes que no te van a pagar esa cantidad por venderle a Europa, ¿no? Un lateral se lo pagarán $1 millón, $2 millones. Entiende el directivo del fútbol mexicano que le sale mejor el negocio vender dentro del propio mercado nacional. Entonces yo creo que, además del tema del talento, el mercado tan atípico, ¿no? Y tan sobrevalorado, tan inflado dentro del propio territorio nacional, hace que ni le interesa a los equipos vender afuera, y el futbolista también dice, si voy a ser vendido aquí, voy a ganar bien, ¿para qué me ando arriesgando ahí?
Así.
Lugares. O sea, yo creo que es una combinación, pero creo que eso influye mucho más que la transmisión o no transmisión.
Completamente de acuerdo, así que bueno, señores, entendemos que influye, ¿no? El que no haya difusión del fútbol mexicano en Europa, y a lo mejor no tengan mucha referencia a los jugadores mexicanos, pero ese no es el pretexto principal, porque para eso existen estas plataformas, WeScout y algunas más, donde se le pueda dar seguimiento, además de que cada equipo tiene sus visores, y no necesariamente tienen que enviar a alguien de Inglaterra, o alguien de España, o alguien de Italia, o de Holanda, no. Esas instituciones importantes que siempre están en búsqueda de talento en el continente americano tienen ya un equipo de trabajo permanente en cada liga, O en las ligas más importantes del continente americano, y entonces cuando se hace el escauteo de tal o cual jugador, el seguimiento durante 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, y cuando dicen, este es el próximo que tú te tienes que llevar, entonces sí, ya vienen los visores de Europa, de ese equipo, para empezarlo a checar de manera personal en cada partido que tenga participación, valga la redundancia, el jugador. Pero no vendamos que el principal pretexto por el cual hoy el jugador mexicano no va a Europa es porque no se difunde la Liga MX. Puede ser uno, pero no es el principal como lo quieren hacer ver. Vamos a la pausa y regresamos, por supuesto, a este podcast de Fútbol Picante. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, pues, antes de llegar ya a la parte final de este podcast de Fútbol Picante, vamos a platicar rápidamente sobre la devaluación de los futbolistas, y después de el tema del coronavirus, y es que obviamente las economías han sufrido duros golpes. Hay equipos que están tratando de que esto regrese lo más pronto posible para empezar a ingresar dinero dentro de las arcas, y si estamos pensando en que hay clubes que están pues con la prioridad de sobrevivir, pues ya se imaginarán dónde está en estos instantes el tema de las contrataciones y de los movimientos y de los fichajes. Varios futbolistas se han devaluado de acuerdo a Transfer Market después de estas últimas semanas, y seguramente seguirán sufriendo duros golpes en un mercado que vendrá próximamente, que uno imagina no tendrá las cifras elevadas que sí vimos en mercados anteriores. E inclusive no me sorprendería que varios equipos que tenían a futbolistas que querían vender decidan, ¿sabes qué? Mejor ahorita los aguantamos, que se reactive el mercado un poco más adelante y ahora sí los vendemos, porque si no les vamos a perder mucho dinero.
Sí, y mucha gente se preguntará, Toño, basado en qué, ¿no?, se devalúa o se desploma el mercado de valores de futbolistas, así como pasa en otros sectores y mucho más importantes de la economía de un país. Bueno, por lo menos lo que nos dice Matías Seidel, que es el fundador, uno de los fundadores de Transfer Market, dice que esta devaluación se da justamente porque obedece a la incertidumbre que existe en los clubes por la pausa y la falta de ingresos. Es decir, hoy los equipos no están generando, sobre todo en el concepto más importante, que generan 60-70% de su presupuesto a través de los derechos de transmisión de sus partidos. Y ya después podemos encontrar algunas otras entradas más de dinero. Y lo otro, y por eso tienen esa falta de ingresos. Entonces, al momento de saber que no cuentan en este momento con esa cantidad importante de dinero, también dicen, bueno, si no tenemos, pues ¿cómo vamos a hacer para contratar? Y cae en esa situación que dice justamente Seidel, del tema de la incertidumbre, de no saber si va a llegar o no va a llegar dinero, y si va a llegar, cuánto va a llegar, y entonces sobre quién podemos contratar. Y si no va a llegar, pues lo más seguro es que no tengamos dinero para contratar. Ahora, Transfer Market señala que dependiendo también de la edad del jugador, es su devaluación. Por supuesto, si es un jugador más joven, se devalúa el 10%. Si es un jugador, aunque sea un jugador consagrado, tipo Messi, se terminan devaluando un 20%. Entonces, ahí es donde está la devaluación de los jugadores en el mercado por este tema de el coronavirus. Pero también los equipos mexicanos lo están sufriendo. Y resulta que hoy la Liga MX, en cuanto a la devaluación de sus jugadores, se habla de aproximadamente poco más de 160 millones de dólares, y que las plantillas que tienen jugadores de buena calidad, pero que son más veteranos, Toño, caso por ejemplo, digamos Tigres, son las plantillas que más se han devaluado en el fútbol mexicano, y plantillas que tienen jugadores más jóvenes, como puede ser Morelia, como puede ser Chivas, son las plantillas que menos se han devaluado, ¿no?
Sí, en el caso de Tigres creo que les preocupa poco, ¿no? Porque ellos no son equipos acostumbrados a vender. Si hubiera esos equipos que compran, no sé, por ejemplo, pensar en Santos, ¿no? Que compra a gente joven y después la vende, sobre todo dentro del mercado mexicano, pues ahí se preocuparían un poco. Pero Tigres, que sabemos, y habrá que ver también qué tan dañados salen de esta pandemia, ¿no? Pero sabemos que en un principio Tigres compra para permanecer con los jugadores, no prestarlos, y acaso, pues pareciera que el golpe en lo económico, al menos para ellos, en la filosofía del club, no resulta tan fuerte.
Sí, y la verdad es que uno, hasta antes de leer, ¿no?, todas estas noticias de cómo se va devaluando el mercado de valores de los futbolistas, y uno pregunta, ¿y basado en qué? Bueno, ya medio escuchamos, o por lo menos leímos también una declaración que nos puede dar un poco más de luz en ese sentido. Y aún así, Toño, uno se sigue preguntando, pero pues, ¿cómo se va a devaluar el jugador? ¿Por qué se va a devaluar Messi en dos o tres semanas o un mes este 20% de su valor si no está jugando? Uno pudiera pensar, si está jugando y en lugar de jugar mejor, juega peor o va descendiendo sus cualidades técnicas, pues uno puede pensar, perfecto, por cuestiones de normales de la vida y por cuestiones de uso, pues se va devaluando. Pero cuando estás parado, dices, bueno, ¿cuál es la devaluación? Bueno, pues finalmente todo se termina devaluando. Y entramos en una situación, en otros aspectos de la vida por este tema de la pandemia, más importantes que hablar de lo que puede costar un jugador ahorita y lo que puede devaluarse mañana, de que si afectan otros mercados más importantes, pues también termina afectando acá, Toño.
Sí, de acuerdo. Ahorita creo que lo que tiene realmente preocupados jugadores, lo que realmente desean los equipos, es regresar lo más pronto posible, ¿no? Que el golpe sea lo menos fuerte posible y tratar de llegar lo más pronto a la normalidad.
Bueno, Toño, gracias por este podcast de Fútbol Picante, que decías que lo íbamos a hacer en 15 minutos, ya llevas como 40.
Nunca cumplimos la promesa, Diony, pero siempre un gusto platicar. Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Toño. Gracias a Héctor Cruz en la producción y, por supuesto, gracias a usted que le dio click a este podcast de Fútbol Picante. Quédese en la compañía de el Pod Center de ESPN. Hasta el próximo lunes.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.